yo me bajo en la parada. Ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos, tantas lágrimas sin fuste, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Déjame caer.
Hola, buenos días y bienvenidos otra vez de nuevo a la radio de Ejido, la radio Ejido. Y nosotros somos el Club Literario Calíope. Creo que ya es la sexta vez que venimos a visitar a nuestro amigo Forni, que se está convirtiendo en un miembro asiduo de nuestras participaciones literarias. Gracias otra vez, gracias por dejarnos estas instalaciones.
Espera, que no te he escuchado, Eli, que me has dicho que soy el becario. Lo voy a tener en cuenta, que lo sepas.
Yo,
lo
de, el becario. Becario. Yo solo te diría que ten cuidado, que vendrán a tu casa y te echarán.
Oye, a mí me haría mucha ilusión estar en otro lado, ahí en la mesa, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pero quiero decir, claro, hace falta que alguien de ahí se venga para acá, porque si no, no podemos hacerlo.
Todo se andará.
El programa de hoy tiene algo especial, ¿no? Y es que siempre hacemos relato y hoy hay... Sí.
Pues eso quería empezar diciendo que el viernes pasado fue el Día Internacional de la Poesía. Nosotros, el Club Literario Calíope, hizo un micro abierto en el Café Bianco, con motivo también de ese día tan especial, y tuvimos la suerte de contar con varios poetas de la tierra y algún invitado que vino de fuera a relatarnos sus no, es que decir la poesía, sus sentimientos, su historia, ¿no? Era una amalgama de pensamiento.
Claro, la poesía es una forma diferente de contar, ¿no? Diferente a la narrativa, ¿no? Y tiene un elemento emocional, sentimental, mucho más grande y mucho más explícito, y que tiene que ver mucho con la interioridad del autor, con el sentimiento y la emoción del propio poeta.
Y contar historias muy personales.
Claro.
Sí. Recuerdo de haber escuchado hablar de una madre, de un padre, de un pueblo, y temas que te llegan hasta tus propias raíces. Y por eso el micro abierto es una de las cosas que más disfrutamos el Club Literario Calíope, y ya anunciaremos próximamente que está la fecha rondando sobre el 16 de mayo, en el mismo sitio, con la misma gente y alguno más que querrá participar, avisar con tiempo.
Queríamos hacer uno en abril, pero está en la fecha un poco complicada, porque está ahí la Semana Santa, luego viene San Marcos. Así
¿Puedo agregar una cosa solo?
Sí, claro.
Os habéis dado cuenta de que vais increchendo, ¿no? Que va subiendo el número de personas que quieren participar, y al final llegará un momento que supongo que os dará mucha pena. Mucho palo, tener que decir, oye, mira, que no es por nada, pero es que esto ya se nos va un poco de las manos, ¿no?
De hecho, se quedó el becario fuera, lo dije por eso. Pero hubo muchos números musicales y estuvo genial. Yo me lo pasé súper bien.
Tú y yo, números musicales, hay que repetirlo.
En otra vida nos llevamos bien, ¿no? Yo supongo que nos llevamos bien.
Pues siempre son bienvenidos los participantes a nuestro evento. Y qué mejor que empezar con uno de nuestros alumnos más aventajados, nuestro becario, para empezar con su relato.
Oye, que sepáis, te voy a decir una cosa, que cada vez que me toca, y es la segunda vez, y yo espero que sea más veces, cada vez tengo como más nervios, no sé. Es como decir, ostras, que es que vengo aquí a intentar hacer... Bueno,
en fin, yo... Forni, que está en tu casa, como si estuviera en tu casa, ¿vale?
Sí, pero de vez en cuando estoy en mi casa y me traen regalitos. Me traen regalitos como el de hoy.
Se me ha olvidado traer regalitos.
Con un lazo.
No.
Con un lazo.
Pero Santi ha estado como muy fino y ha dicho, es verdad, porque no hemos tenido momento crunch.
Es verdad,
yo lo dejo ahí, para la siguiente.
Pendiente, no sé.
Para la siguiente.
Bueno, pues sin más dilación, cuando tú quieras.
Pues vamos a ello. Me dieron la peor de las noticias. Nada más en leerlo y sin creérmelo, supe que mi último viaje empezaba a pedir que hiciera la maleta. Pero en vez de perderme en mí mismo, de esconderme, de hacerme pequeño, decidí aprovechar ese tiempo extra que me daba la vida y salir a la calle. Disfrutar de los rayos de sol, la brisa, el olor a playa y sus gentes. Sin buscarlo, me di cuenta que si te paras y rascas un poco, verás luz, pero también sombras en todo lo que te rodea. Curiosamente, es una balanza que nunca se equilibra. Así que, como aquel arqueólogo que con el espíritu del optimista consiguió encontrar, salí de casa con una mirada distinta, dispuesta a descubrir antes de irme aquellos secretos ocultos, que los hay también en un pueblo de ensueño. La primera parada fue en la tienda de siempre, un sitio único que tras aquella cortina de tubos de plástico y colores, las frutas, charcutería, verduras varias y platos preparados, escondía el mayor periódico del mundo. Sus rotativas no paraban nunca. Esperando en la fila para pagar, podías conocer de distintas fuentes muy fiables, por cierto, todo lo acontecido en el día anterior con su correspondiente noche. Vamos, es de sobra conocido que fueron las tiendas de pueblo las precursoras de las redes sociales de este siglo. Tan solo les faltaban las fotos que montabas en tu cabeza dejando volar tu imaginación con un porcentaje siempre alto de aciertos. La siguiente parada formaba parte de mí cada mañana. Cogí prestada la frase «sin café no soy persona», que es cierto. De hecho, me vino bien para entrar en calor en aquella fría mañana. Sin perseguirlas aparecen esas miradas furtivas de quién o quiénes se buscan sin llamar la atención de los presentes. Esas retinas focalizaban momentos vividos, escapadas varias, historias sin terminar que buscaban nuevos encuentros. Luego tan solo toca atar cabos. Eso sí, te recomiendo que lo apuntes. Fue lo primero que hice. Compré una libreta roja que me recordaba mi colegio. Esas miradas ingenuas, perdidas hacia la manada, se multiplicaban como el pan y los peces entre olor a infusión, café y tostadas. De repente nos topamos con la fe divina, que tras las confesiones de las 11 de la mañana llegaba sin buscarlo un nuevo capítulo del Pájaro Espino. Me di cuenta porque se escapó desde la sacristía un Dios mío que no sonó a misa. Pasear por la orilla del río me reconfortaba y aunque no quería participar en aquellas conversaciones, mientras disfrutaba del momento, entraba en ellas sin más. Esperar a la mañana siguiente en el súper para comprobar si tenías razón o no era emocionante. Al final me gustó tanto que me atreví incluso a participar en aquella editorial de aquel medio. En este viaje, donde no dabas crédito a lo que aparecía, quedaba tiempo también para una tapa antes de ir a comer. Sin planteártelo era raro el día que no conocías a alguien, que primero te contaba su vida sin que pudieras pararlo y seguidamente la de otros. No era difícil conocer otra más. El método, sencillo. Asentías con la cabeza con frases cortas de acompañamiento como «no me lo puedo creer» o «para ver cosas hay que estar vivo». Esas frases accionaban al emisor a seguir subiendo el nivel de toda esa información que en ocasiones no daba tiempo a asimilar hasta el punto de quedar para el día siguiente. Cuando entras en esta montaña rusa de historias reales que desconocías, tu mente se pierde y te pide un reseteo, pero en mi caso y sin tiempo, quería más. Daba igual el sitio, quién o quiénes aparecieran. Lo importante era el contenido y no el continente. Así que me dejé llevar mañana, tarde y noche, hasta que mi cinta, mi película, en la que yo era el único protagonista, fue llegando a su fin. Viendo los créditos de la misma, me voy, pero podéis estar tranquilos puesto que mi marcha, en este nuevo viaje que emprendo, se lleva consigo los secretos de un pueblo y sus gentes. Ahora, desde la quietud que me da mi nuevo hogar, apenas de 1,75 m, acabo de acordarme que todos esos secretos, incluidas historias sin terminar, los dejé sobre la mesa junto a aquella taza de café recién hecho, aquella mañana de martes en la que dije adiós para siempre. Anotados en aquella libreta roja con doble línea que me recordaba mi infancia y que compré en el súper donde me enteraba cada mañana de los secretos de mi tierra.
Sometimes I feel like a motherless child. Ooh, sometimes I feel like a motherless child.
Sometimes I feel like a motherless child. Long way from home. Hey. Sometimes I feel like a motherless child. Yeah. Sometimes I feel like a motherless child.
Bueno, después de este relato de Forni tan tan evocador, ¿no? Como dice Santi, tan profundo. Nos hace volar a tiempos pretéritos y recuerdo y melancolía un poco, quizá, ¿no, Forni?
Sí, además, con historias que aparecen, como bien dice y cuenta el relato, sin querer. O sea, no tienes por qué preguntar y te empiezas a enterar de cosas que a lo mejor ni te van ni te vienen, pero que aparecen y están ahí. Y hay gente que tiene esa necesidad también de seguir contando, ¿no? Te encuentras a gente así. En fin, ha sido un poco la idea de este relato.
Tienes el hilo conductor que une a un oyente y a gente que cuenta historias, ¿no? Pues a mí me recuerda a la libreta roja esa y al alambrillo que siempre se salía de las puntas a muchos recuerdos de la EGB, ¿no? Que somos una generación, algunos de aquí de los 80.
Ya. Aquellos cuadernillos rubios, ¿eh?
Es curioso que hayas traído precisamente este relato hoy que hablamos de poesía y que se va a leer mucha poesía, porque es un relato que tiene muchos elementos poéticos, ¿no? Hay un juego muy interesante, ¿no? En la forma en la que está escrito el relato, que me parece que tiene que ver también con un sentimiento especial del autor, ¿no? Este relato está escrito sobre una base real, seguramente, ¿verdad, Forni?
No es una base. A ver, a mí no manda todavía la noticia, tío. pero sí que es cierto que yo creo que todo el mundo ha pasado por la tienda del pueblo, de su pueblo. Que era la tienda que a las 7 de la mañana te daban, además, con pelos y señales, todo lo que había acontecido, todo lo que había sucedido en tu tierra durante la jornada anterior, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues se van sucediendo otras historias, pero sí que es cierto que vas pasando por ciertos sitios, como puede ser una cafetería, donde te encuentras gente que conoces, gente que desconoces, gente que a lo mejor necesita esa otra persona a la que contarle sus cosas, porque a lo mejor en su casa no lo tiene y lo encuentra en un sitio con alguien que desconoce por completo, en fin. Así ha sido.
Sí, bueno, vienen siendo chismes, ¿no? O lo que yo he entendido. O a darle un sentido poético a la vieja del visillo también.
Sí, sí.
Gente ávida de interlocutores.
Sí, chismes y diretes. En la antigua Roma también había, ¿eh? Siempre ha habido y siempre habrá. Tiempo al tiempo, ¿eh?
Pero a mí lo que también me llama mucho la atención del relato es la profundidad que tiene, ¿no? Porque estamos hablando también de no solo de esos cotilleos, ¿no? Del pueblo, de esas voces, de los vecinos, sino de la vida y la muerte, ¿no? Es cómo uno hace recuento, ¿no? De pues eso, de sus experiencias, de sus vivencias, cuando sabe que le queda poco, ¿no? Entonces, eso es, me parece tan profundo y es lo que a mí me ha tenido enganchada ahí viendo a ver qué sucedía, o escuchando, mejor dicho, qué sucedía, y creo que eso es impactante, impacta.
En un primer momento era el texto era más largo. Lo que pasa es que, claro, como me toca habituar a los del micro abierto, que tenemos cinco minutos.
Cierta limitación. ¿No?
Hay que ir recortando,
No somos tan estrictos, pero sí un poco para organizar, pues se nos va el control del tiempo.
Pero siempre agradecido. Que me deis un huequecito en vuestro tiempo.
Siempre bienvenido en esta ventana
que abrimos sí. Bueno, que ya nos gustaría que fuese todas las semanas, a lo largo de todo el mes, pero que abrimos a final de mes, de principio sí.
Sí, y si tenemos...
Los días que no hay mercado. Hoy ha sido una cosa especial porque ha llovido muchísimo, que tampoco pasa aquí habitualmente.
Yo me he quedado sin ir a comprar los huevos y la verdura. Y
pues mira, porque no has entrado en esa tienda que te digo. Ahí tienes de todo, ¿eh?
En la tienda de la noticia del Chimorrío. Y la información es quizá una de las cosas más vitales que tenemos los seres humanos. Necesitamos estar ávidos de información. Y nosotros, el Club Literario Calíope, estamos muy ilusionados de dar pie y dar voz a todas aquellas personas que le encanta escribir o cantar o relatar poesía. Y este pasado viernes, como vuelvo a contar, estuvo con nosotros Fernando Porcel y nos leyó uno de sus poesías. Y hoy Veronique, que es nuestra maestra de ceremonias, la presentadora más dicharachera de nuestro barrio, tenemos el honor de que va a leer una de sus poesías, la de Fernando Porcel, en su libro 50 años sin mí.
Sí, he elegido una de sus poemas más recién, y se llama La realidad virtual. Qué difícil es vivir de lejos, cómo la distancia inunda, cuál océano infinito la posibilidad de conocerse. Antaño, las misivas o cartas, acarreadas por distintos medios, llevaban escritas sobre papel los hechos acaecidos o los versos de amor escritas en él. Ahora es distinto. Las nuevas tecnologías, como haces de luz infinitas, nuevas tecnologías, claro, como haces de luz infinitas, te llevan donde la mente alcance. Puedes ver, puedes oír, llorar, evadirte del desasosiego, pero nunca podrás acariciar, besar, limpiar unas lágrimas con tu mano, susurrar una canción al oído y palpar las mejillas sonrosadas después de oír las palabras. Todo se vuelve virtual. Se ve y se oye a través de pantallas, de auriculares, de un móvil. Se transfiere todo aquello que está lejos, apartado de ti, a miles de pasos de distancia infinita. Pero nada parece real, porque todo ello, los besos, las caricias y las lágrimas, termina al apagarse con los dedos la energía que lo sostenía.
En el mundo hay dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña, así que canto a los ríos y a la montaña. Y a... y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada. Todo lo que necesito para ver el mundo más bonito.
Bueno, pues gracias, Veronique, y tenemos que darle las gracias desde aquí, desde la radio, a Fernando Porcel, claro. Y que participó en nuestro micro abierto y leyó uno de sus poemas. Voy a leer unas líneas que le dedicó Juan José Ceba, Plego Celos, que es otro artista de aquí, de la zona. Fernando Porcel, desde la hondura mineral de Alquife a la abismada transparencia de la mar, en Adra, encuentra en su memoria las fuentes del poema. Llena con ímpetu sus días, de la autenticidad y sinceridad surgen sus cantos. De la soledad límite, la ausencia, el desgarramiento, de la muerte, y quizá, tras irse, queda en el penario el recuerdo. Bueno.
No. Una maravilla de poema, ¿eh? El que ha leído Verónica.
Sí. Este libro que escribe Fernando y que nos ha permitido y nos ha dejado leer resume unos 50 años de su vida, desde su juventud hasta, no quiero decir pero quizás su plenitud creativa, y hemos tenido la honra o el honor de poder tenerlo entre nuestras manos. Así que desde aquí a Fernando, muchas gracias. Y de, como en el juego de la oca, de oca a oca tiro porque me toca, pues de poeta en poeta, a ver qué me lee Pepe Balaguer, que tenemos la suerte de que está aquí con nosotros.
¡Bien! Es nuestro invitado.
Muchas gracias.
Un aplauso para mí.
En primer lugar diré que me siento muy agradecido por la parte que me toque, por haber sido elegido al Universo Calliope en su espacio Radio Gido.
quizás Santi lo conocía anterior que sí. nosotros lo hemos conocido hace poco por su poesía y se nota que un poeta de raíz que ama la poesía y el pareado, pues disfruta con esta
y que viene de la poesía más popular. Sí. En realidad lo que Pepe hace ahora, digamos, no está mucho más elaborado, pero viene de esta poesía que él acaba de hacer, de este repentismo y de esta poesía popular.
Que se llama El Trobo, Pojarreño, que es una quintilla con cinco versos octosílabos que rima 1, 3, 5, 2, 4. Y bueno, esto es lo que más se hace aquí de tiempo inmemorial. Mi padre ya escribía, y aquí hay muchos, en realidad hay muchos troveros aquí en la zona que son repentistas. Yo repentismo no hago, pero me gusta mucho porque repentismo, si hago un repentismo me sale mal. Prefiero hacerlo despacio. Escribirlo, y si tengo que borrar un verso y cambiarlo, pues así sale mejor.
Pero esa necesidad de convertir en versos que rimen y que estén perfectamente ordenados y eso, ¿no te limita a veces, Pepe? Es decir, esa necesidad de encajar todo en una estructura...
Sí, la verdad es que cuesta mucho. Lo que pasa es que todo lo que tiene mucho trabajo al final,
claro,
te sientes cuando acaba un soneto, por ejemplo, y lo has cuadrado todo, la rima, la métrica, y que además diga algo importante, pues eso te da
una satisfacción enorme. Satisfacción. Sí. Y yo, que a veces también escribo poesía, como sabes, ¿no? Me asombra esa capacidad que tienes, que supongo que es como todo, que se entrena, como cualquier otra cosa, ¿no? Esa capacidad que tienes de rimar, ¿no? En cualquier métrica, ¿cómo llega un poeta a tener esa excelencia? O sea, ¿qué proceso es el que tú has seguido?
La verdad es que muchas horas de dedicación. Y yo he aprendido mucho en un grupo de Facebook, donde hay... Todos son personas ya con una capacidad y con mucha carrera, que muchas veces me lo mira y me lo corrige. Así llevo 4 años que pienso que he mejorado mucho ahí.
De hecho, el libro que tiene es un libro compartido, es un libro que hacéis entre dos autores, una poetisa cubana y tú, creo, ¿no?
Sí, eso fue en mis principios. Todavía no dominaba yo mucho el soneto, lo que hacía décima y quintilla, y ella hacía poesía en prosa, que la hace muy bien, y le dije de hacer un libro, porque ella ya había hecho uno con un poeta granadino, y le pareció muy bien, y lo hicimos. Y bueno, yo no fue por más por negocio, fue por tener un libro, y repartirlo a los amigos, a la familia. Solamente hice 50 ejemplares.
Pues ya estamos esperando que saque uno nuevo, Pepe.
Sí, espero que recoger los sonetos y todas las liras y todo. Tengo cuadernas vía, tengo todo lo que es la amplitud de la poesía clásica. Tengo ya en todos los estilos. En un tiempo prudencial por sacar un libro ya
estaría
mío.
Primicia
propio.
Mundial.
Bueno, vamos al lío.
Pues vamos al tema, sí. Vamos a empezar por el primer, una de sus primeras décimas, para compartirlas con todo nuestro oyente.
Bueno, décima de Spinella, Con pie forzado, Castillo de arena. Que dice así: una explosión de color para celebrar el día mundial de la poesía y la fiesta del amor. Es la primavera en flor, son aromas de azucena y esta mañana serena se despiertan mis sentidos y entre paisajes floridos pinto castillo de arena.
La vida sigue su curso con su ciclo estacional, por su senda natural resurgiendo en cada impulso. Conciliar es un recurso que siempre vale la pena. La vida es una cadena que abraza cada eslabón. Un milagro, una ilusión, y es un castillo de arena.
En las noches me desvelo tarareando una canción. Me palpita el corazón en un agitado vuelo. Busco guiños en el cielo en noches de luna llena y en los cantos de sirena y entre la magia de un cuento y en los contornos del viento tejo castillo de arena.
Un volcán de sentimientos me brota en cada resuello, desde los pies hasta el cuello, labrados de fundamentos. Mis versos son testamentos, son una inyección en vena, el polen de una colmena y los trinos de un jilguero, como la Ilíada de Homero, son mis castillos de arena.
Bueno, pues qué bonito, ¿no?
¡Wow!
Muchas gracias.
Queda muy bonito, además, con la voz de Eli y la voz de Pepe alternada.
Sí, ha encajado muy bien.
A mí me ha gustado mucho
el dueto y la poesía muy metafórica y muy literal. Sí. Y muy
popular.
Muy popular.
Es lo que yo veo. O sea, muchas veces decimos que la poesía no se comprende, pero cuando la poesía se entiende perfectamente, cuando la poesía es clara como el agua de un arroyo, ¿no? Eso es lo que creo que tiene un especial valor en la poesía popular.
Sí, y nos hace llegar a todos pues ese sentimiento que nos atrapa también, ¿verdad?
Yo la verdad es que concibo la poesía que se tiene que entender, porque
si es muy enrevesada, quizá.
Hay autores que tienen muy buena fama, como Salinas, ¿no? ¿Cómo se llama este Salinas?
Sí.
Que yo muchas veces no entiendo su
poesía.
El fondo.
Y tiene una fama de ser, y es un gran poeta. Así, fue un gran poeta, ¿no? Porque muchas veces yo no entiendo muy bien lo que...
El doble sentido de la palabra, de la frase. Y quizá el que te llegue...
Sí.
Dicen también que la poesía no hay que entenderla, que la poesía hay que sentirla, ¿no? Es un poco como cómo suenan esas palabras en nuestro oído y cómo entran dentro de nosotros. Pero lo cierto es que cuando la entiendes, entran mejor. Cuando entiendes lo que dice un poema, la poesía llega mejor.
Sí, yo creo que una realización personal al entender algo que ha querido decir el escritor y lo has comprendido y lo has compartido. Y antes, cuando empezaba a leer Pepe o a empezar a presentarse, me venía al recuerdo, también por hacerle un tributo, homenaje a esta zona del poniente almeriense, a grandes trovadores como Manuel Martínez, creo recordar, o el Cambiota, que todo el mundo conoce, desde la zona de Albuñol, La Rábita, Adra, El Ejido, Roqueta, es algo que quizá la poesía estaba hecha por trovadores en esta zona, más que por poetas puros y duros, ¿no? Y entonces desde aquí, pues, recibir a Pepe, pues es una suerte. Y quizá quieras compartir alguna más con nosotros.
Sí, bueno, voy a recitar, Santi, una mía, y luego yo terminaré con la última soneta.
Vamos a hacer ahora un par de sonetos y veréis la diferencia de métrica, de tipo de rima, ¿no? Son muy bonitos. Ayer es una sombra del pasado. Los retratos colgados en tu muro, la vivencia de un antes claroscuro y ausencia que los años no han borrado. Un sueño es el mañana idealizado, buscar entre tinieblas aire puro, como un campo de mina inseguro, luchando en una guerra desarmado. Remando del ayer hasta el mañana, varado en los enigmas del presente, pugnando con la vida cotidiana, observo, ensimismado en el ambiente, brotar la primavera en mi ventana, azorado como un adolescente.
si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Bueno, pues de vuelta después del mundo de la poesía, que ha leído Santi Girón el soneto de Pepe. Pues, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre este poema?
Son temas continuos, me parece, ¿no, Pepe? O sea, el presente, el pasado, es decir, lo que tiene de melancolía y lo que tiene de anhelo la poesía, ¿no? La melancolía remite al pasado, el anhelo remite al futuro, pero hay que reconocer que el poeta, como cualquier persona, vive en el presente. Y esa sensación de estar siempre a caballo entre dos tiempos que no son reales, ¿no?, es lo que creo que se refleja muy bien en este soneto, ¿no?
Sí, porque esto fue nosotros en el grupo que tenemos en Facebook. Cada tres días tenemos un reto, ¿no? Y este reto se refería ayer, mañana. Uh-huh. Y teníamos que pensar que tenías tres días para apuntarlo. Uh-huh. Bueno, y tienes que quebrarte un poco la cabeza y sacar tus sentimientos a flor de piel, ¿no? Lo que piensas de ayer, del mañana y el hoy, que es lo fundamental, ¿no?
Hay un desnudarse inevitable, sí, creo yo, en la poesía. O sea, uno no puede escribir poesía sin arriesgarlo todo, sin...
Claro, claro. Cuando dices el futuro es un campo de minas, ¿no? Ajá. Campo de minas
inseguro
o das por una guerra desarmado porque te puedes no sabes a lo que te enfrentas, ¿no?
Ajá. ¿Y el pasado al final siempre es melancolía, Pepe? ¿O el pasado tiene otros elementos alegres o de otro tipo? Muchas veces la melancolía, sí, la vemos como algo triste y no tiene por qué ser así.
No tiene por qué ser así, porque tienes recuerdos muy buenos de la familia, de tu madre, de tus padres, de la niñez.
Pepe, en tu poesía también hay un elemento recurrente, creo que es la naturaleza, ¿no? Las flores, los campos, la primavera, ¿no? Todo esto yo creo que es tan poético, ¿no? No solamente los sentimientos, ¿no?, sino también el... ¿no?, lo que el exterior, ¿no?, lo que no.
Sí, porque yo soy un hombre de campo de desde que con 12 años dejé la escuela, me fui a trabajar con mi padre a la tierra. Ajá. Entonces no era el invernadero, era
coger, la parra o
no era en la zona de guardiavías, que allí, ajá, solamente sembrábamos.
Era el secano, ¿no?
No, pero
era guisantes.
Claro, no era otro tipo de
guisantes,
cultivo.
Tomates, uh-huh,
más de arbusto, más de,
claro, con
y un trabajo enorme, que
trabajo durísimo,
sí. Sí.
Sí, me imagino del encañado con las cañas y
regar la caña.
Regar la manta. Claro. Había que regar. Esto no había riego por goteo, como ahora. Claro. Y un ordenador. Y te río solo. Y el agua, pues, venía un tanda. Lo mismo te tocaba a las 3 de la mañana y tenías que estar allí para que. Cuando se llegaba la tanda.
Y no te avisaba el móvil con la alarma. Porque Pepe no habla la voz de la experiencia, un hombre con experiencia en este mundillo que nos trae aquí, que es la literatura, pero que es de aquí, de la zona elegida toda la vida. Y yo admiro a personas que tienen ese afán de crear cultura, una vida de trabajo, unas manos duras de haber sembrado el campo, ¿no?, pero que también siembran la mente de idea y de arte, ¿no?
Bueno, yo siempre me ha gustado mucho la lectura de la poesía. Uh-huh. Me impactó mucho Miguel Hernández. Fue un impacto total. Ahí donde me enganché a la poesía.
La poesía social, la poesía que está...
reivindicativa, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, sí.
García Lorca. Poema. Con García Lorca y con...
Sí, sí, sí. Lorca, desde luego, se nota mucho también en tu poesía, en ciertas figuras y ciertas... Sí. Hay una... Bueno, al final es eso, de lo que decimos, poesía de la tierra. Nos queda un soneto inglés isabelino, Pepe. ¿Cómo son? O sea, ¿qué diferencia hay entre un soneto clásico y un soneto isabelino?
Sí, porque son lo mismo 14 versos en decasílabos. La diferencia es que son tres cuartetos en vez de dos. Uh-huh. El clásico son... dos cuartetos y dos
tercetos. Y los tercetos.
Y aquí son tres cuartetos y un pareado final. Un
pareado final.
Como resumen de... Pareado es como resumen de todo lo que hay, de los tres...
Es también casi como un pie quebrado, ¿no? O sea, es decir, como un remate, digamos, más contundente, ¿no? De la poesía. Lo vamos a ver ahora en una rima muy particular.
Lo que dejé por ti. Dejé por ti mi tierra, mi arboleda. Dejé mi mar, mis tardes, mis amigos, mi pozo, mi columpio, mi moreda. Dejé mis caminatas y mis trigos. Dejé mis aposentos, mi guarida, mis juegos de artificio, mis colores. Dejé mi camiseta preferida, mi arma, mi conciencia, mis valores. Y fuimos sin saber a dónde ir, deambulando por un desfiladero, cargado de ilusión por descubrir las místicas verdades de barquero. Perdí mi libertad, mi mansedumbre, por una desazón e incertidumbre.
Que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada.
Pues gracias, Pepe Balaguer, por tu aportación. Siempre ser bienvenido a nuestro club, a participar en futuros microabiertos, haber dado o contado tu aportación hoy en el Día de la Radio. Y qué más decirte, que estamos...
que te esperamos otro día, por supuesto, si te apetece. Agradecido.
La verdad es que tener colaboradores como Pepe le dan un valor especial a lo que hacemos. Sí. Y bueno, hoy hemos disfrutado de su poesía, hemos visto la versatilidad que tiene como autor y yo estoy deseando ver algo nuevo suyo, aunque casi todos los días veo algo nuevo suyo. Siempre lo estoy deseando, siempre me sorprende.
Hoy hemos tenido un curso intensivo de poesía, sí.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Somos narradores, sí, pero sí, la poesía es muy importante.
La poesía quizá es algo que no hemos tocado como club muy a fondo, pero que bienvenida sea, ¿no? Y para seguir, que como cada mes tenemos nuestra cita en la radio, pues también hay una cita con el terapeuta Dr. Quinton, que viene, creo que tiene algún paciente esperando en la puerta.
Hola, buenos días, Dr. Quinton.
Buenos días, pasen.
Gracias.
Tomen asiento, no se queden ahí de pie, que parecen unos palmarotes.
Muchas gracias por hacernos un hueco para vernos. Sé que tiene usted la agenda apretada y...
Sí. A ver, cuénteme, ¿qué le sucede?
Es por culpa de esta hembra.
A ver, no hace falta hablar así.
Es que me estoy volviendo loco, loco. Vamos, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Mírela, mírela, doctor.
No me mire. Que no me mire. Déjalo ya.
Tranquilícense, a ver. Problemas de pareja, por lo que veo. Usted, empiece desde el principio. ¿Son pareja? ¿Desde cuándo están juntos?
Pues conocí a Ana cuando ella era aún muy joven. Yo, sin embargo, era uno de esos amantes, tan elegante como los de antes. Ya sabe, educado caballero, bello, cortés, amable compañero. Vamos, que era un codiciado soltero.
Bueno, y yo una ingenua.
Continúe, por favor.
Resumiendo, ella era muy joven y, por decirlo así, quise cortar la flor más tierna del rosal. Y yo pensaba que de amor no me podría pinchar, pero mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa y están llenas de espinas. Y cuando abrí la mano la dejé caer y entonces rompieron a sangrar las llagas de mi piel.
Y por eso viene usted ensangrentado, ¿no?
No, esa es otra historia.
A ver, señorita, ¿puede quitarse la capucha y las gafas de sol y atenderme?
Es que no he dormido nada esta noche. Y tengo una cara que no puedes mirar. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar.
No se preocupe. Yo no soy el Dalai Lama, pero no suelo juzgar a mis clientes.
Pues anoche me colé en una fiesta y allí me planté.
Eso, que estuvo de fiesta. Y esta mañana ni se podía levantar.
No, hoy no me podía levantar. Es que el fin de semana me dejó fatal. Pero fatal, fatal. Pasé toda la noche sin dormir.
¿Y consumió usted alcohol o alguna droga?
Seguro que habría Coca-Cola para todos.
Pues sí. Estuve bebiendo y fumando y... ¿sabes qué? Estuve toda la noche sin parar de reír.
¿Con quién estuviste, eh? ¿Me lo puedes decir?
No me acuerdo. Será la resaca del champán. Burbujas que suben y después se van.
A ver, Ana, ¿me puedes decir qué le pasa con Ignacio, verdad?
Sí, pero todos me llaman Nacho.
Es que me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Pero lo que más me duele es el corazón.
Pero dime qué te pasa conmigo. ¿Qué? ¿Te he hecho algo? ¿Te hice algo?
¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando.
¿Cuánto tiempo hace falta, eh? Para que borres las heridas que te hiciste en el amor.
¡Ay, qué pesado!
Dime qué te pasó el fin de semana.
Pues la verdad es que anoche estuve en el 33.
¿Con Mario? ¿Te fuiste con Mario?
No, yo no salgo hasta las 6. Y si encima me toca hacer caja, despídete.
¿Y usted quién es?
Su hermano.
Mi propio hermano, qué fuerte me parece. Yo a esa hora ya estaba en pie. Había hecho la casa, había hecho hasta el café y la esperaba medio desnudo. Luego al trabajo en un gran almacén, en el Corte Inglés. El que está aquí al lado, ¿sabe, doctor? Mientras estos...
Ya os lo he dicho. Me colé en una fiesta y...
Yo también.
Cuando regresé del trabajo no había más que un sommelier vacío. Después de 2 días, sin saber nada de ella. Yo iba por una calle casi vacía, pero había unos marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y a lo lejos solo vi a unos novios comiéndose a besos. Y me quise morir. Cuando me acerqué pude descubrir que era Ana con compañía.
O sea, que ustedes dos se pelearon. De ahí la sangre.
Sí, crucen navajas por una mujer.
Brillos mortales que despuntan al alba. Podríamos decir que la sangre tiñó de malva el amanecer.
Mira que de esto ya se ha hablado. La violencia nunca es la solución. Los recuerdos son mentiras. Inundan la razón. Ana, ¿tienes con Mario una relación?
No, ¿qué va? Es que una noche de resaca, al tratar de despertar... noté que por el ombligo me empezaba a inflar. Mira, yo quería ser madre y no encontraba querer que me hiciera mujer. No paraba de llorar y llorar y llorar por él.
¿Y qué querías? ¿Un hijo de la luna?
Pues sí. Y no sé si seré sensata, pero lo que sé, y de eso estoy segura, es que contigo me cuesta un rato hacer cosas sin querer.
¿Y qué pretendes hacer con un niño de piel?
A ver, Nacho, tú no decides el futuro cuando se trata de dos.
Es que esto es increíble. Y aunque fui yo, quien decidió que ya no más, la primera vez que me dejaste no me cansé de jurarte que no habría segunda parte, porque en el fondo me cuesta tanto olvidarte.
Llevo ya tiempo buscando el momento para poder saltar. Que no hay quien te aguante. ¡No puedo más! ¡No aguanto más!
¿En serio? El próximo 7 de septiembre es nuestro aniversario. Y no sabremos si besarnos en la cara o en los labios. Y aunque te creas que esta historia se acabó, estoy convencido de que hay algo vivo en este amor.
Déjalo ya, no siga. Sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Tú quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte.
¿Y te vas a ir con este?
No estoy yo por la labor.
Pues que sepáis que si de este mal de amores yo me fuera a la tumba, a mí, no me mandéis flores.
Tranquilos. A ver, necesito aire.
¿Oxígeno?
¿Nitrógeno?
¿Argón?
Sí, necesito un descanso, necesito aire. A ver, chicos, 5 minutos más para la cuenta atrás, ¿de acuerdo? Y hacemos el balance de lo malo y de lo bueno. Me temo que este idilio no va a buen puerto, ¿eh? Las relaciones no se pueden forzar, deben fluir sin obligaciones. Os conocisteis siendo unos chavales, y aunque no os pueda augurar un futuro de triunfos, aún sois jóvenes, y debéis disfrutar de vuestro momento. El momento es hoy. Mañana ya se verá. Temo ser pesimista, pero deberíais ir cada uno por vuestro lado y que decida la fuerza del destino.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar.
Bueno, pues estamos de vuelta, ha cerrado la consulta del doctor Quinton y ya se ha ido este trío, creo que muy conocido.
Sí. Madre mía de mi vida, ¿cómo lo has hecho, Pedro? Explícanos cómo han mezclado todas las letras de las canciones de Mecano para construir un relato, ¿no?
Pues es arte inteligente.
Bueno, pues... la verdad que me inspiré o me dio la inspiración una compañera del club haciendo el tema de la música.
Que me
pareció una idea. Sí. También decir que el viernes pasado estuvo aquí en Elegido un tributo a Mecano y nosotros estábamos de micro abierto y no pudimos asistir. Entonces me he pasado la última semana escuchando a Mecano, desbloqueando recuerdos, y cada lema, cada frase, cada estribillo que nos suena, yo creo que a toda la generación de la bola de cristal, un montón de dentro, pues fui hilando frases hasta que salió este pequeño teatro.
¿Qué poesía tan sencilla también tiene Mecano, tan fácil de... Bueno, a veces un poco hecha de aquella manera, ¿no? Pero que es súper directo, o sea, sus canciones no tienen nada crístico.
No, todo va directo a unas relaciones personales de amor, de odio y de sentimiento. Entonces
es hilo musical de nuestra vida. O sea, es que cualquier cosa que nos haya pasado con muy jóvenes tenía una canción detrás de Mecano. Entonces es algo tan identificable para todos, que es que estamos en la historia de principio a fin y te va evocando un montón de cosas.
Oye, yo tengo un reto para el grupo, ¿eh? Porque claro, con Mecano ha dicho Sandy, porque es fácil, que tal. Vamos a intentar hacer uno de El último de la fila.
Joder, tío, eso.
Habría que buscar un burro atado a la
puerta de un baile.
Y fumarnos algo,
sí.
Bueno, pues esa era un poco la idea, llevar al recuerdo de Mecano a todos los oyentes de Radio Ejido y hacer un pequeño teatro. Y ya que digo la palabra teatro, aprovecho también para...
He venido a hablar de mi libro.
Aquí todavía no se ha hablado. Y recordar a los oyentes que el próximo 11 de abril, a las 9:30 de la noche, en la sala B del Auditorio del Ejido, el Club Literario Calíope tiene una obra de teatro que no sé si lo sabéis, pero en Murcia no sabemos si hay imprentas.
¿O no? Descubriremos el día 11.
Yo creo que no hay imprentas en Murcia.
Yo creo que sí.
Las entradas están a la venta ya. Quien quiera se puede poner en contacto con nosotros y se las hacemos llegar o en taquilla.
Os aseguramos que los 4 euritos que vale la entrada son los mejor amortizados de vuestra vida. Vamos.
De todas maneras, yo creo que tendríais que hacer hincapié sobre todo y que es la sala B del Teatro Auditorio, o sea que luego no venga, pues luego vendrán las madres mías y los uyuyuis. Hay que ver que me he quedado, claro, porque en fin.
Es la sala en la planta donde hay la biblioteca.
Sí. Ahí.
Ese mismo día hay otro chaval, pero que no creo que llene tanto el auditorio como nosotros.
No tienes que subir la escalera, tiene que bajar.
Abajo.
Eso sí, comprad las entradas pronto porque se acaban. La sala es pequeñita y pues solo vaya a pasar muy bien.
Ya hemos vendido mitad de las entradas.
Yo quiero dos.
Ah, sí, pues. Pepe ya así, se ha llevado unas cuantas.
Bueno, para contactar con nosotros, aprovecho también para recordar que a través de Instagram, que se llama Calíope Club de Literatura, o a través de nuestro email, clubdeliteratura@gmail.com, pues podréis contactar con nosotros y hacemos por llegaros esta entrada.
Incluso si alguien quiere formar parte del grupo de difusión de WhatsApp, también que nos escriba o a Instagram o al correo electrónico y lo integraremos en el grupo para que esté informado de todos los eventos, que son muchos.
Pues sí, y sin preámbulo, que ya lo hemos tenido y muy largo, hay
que nos queda otro
viaje, claro, que encontrar con unas chicas que vamos a ver qué pasa con ellas.
Qué cansada que estoy, vaya día. No puedo más con mi alma. Ay, debería acostarme ya. Que mañana me espera otro día completito, Elena. ¿Oh? ¿Ahora me escribe? Después de una hora desde que vio mi mensaje. Hola, ¿qué tal? Perdona que no te haya contestado antes, es que estaba algo liado. ¿Te apetece hablar? Míralo. Parece que se ha dado cuenta de que ha quedado mal y lo quiere arreglar. Pero ahora te voy a dejar yo a ti en espera. Ya lo decía mi madre. Con los tíos hay que dejar los límites muy claros desde el principio. Y este tío me gusta, la verdad. Así que sé firme, Elena. Que luego te ablandan muy rápido. Le voy a escribir algo porque tengo sueño. Que quede claro que no es por ser una blandengue, ¿eh? Podría decirle de cenar el viernes. Tengo ganas de salir de tranqui, charlar, que me mire con ganas de follar, pero sin pasarse. Aunque se pase un poco, ¿o no? No sé. Bueno, hablar ahora no. El viernes salimos y listo.
¡No le escribas!
¿Pero tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¡Fuera de aquí!
¡No! ¡No te asustes!
¿Pero qué? ¿Cómo has entrado?
Déjame que te cuente. Escúchame, por favor. Necesito... Mírame la cara. Mírame bien.
Estoy respirando. Dame un segundo. Ay, ¿quién eres tú y cómo te pareces tanto a mi tía?
Primero siéntate y sigue respirando. Que te tengo que contar algo difícil de asimilar. Soy... ¿Tú, Eli?
¿Eres mi tía?
No, soy tú, en el futuro. No, no es una broma. Hablo totalmente en serio.
Ah, esa es mejor.
Mírame bien. Tengo la misma marca que tú en la frente y mira este tatuaje. Es el mismo que el tuyo, ¿no? Aunque ha perdido bastante con los años, la verdad.
Vamos a ver. Si fuera yo realmente, ¿tú te crees que iba a creerme a una vieja loca que se mete en mi casa a las tantas para decirme que viene del futuro? Señor, ¿qué te he hecho yo para que me pruebes de esta forma? Esto es un sueño, ¿sí? Tiene que ser un sueño. Estaba cansada. Sí. Iba a decirle a Jesús de quedar el viernes y...
¿He llegado tarde? ¿Le has escrito a Jesús ya?
No sé. Espera que mire. No, estaba en ello. Espera.
No, no le mandes ese mensaje.
¿Qué mensaje?
De quedar el viernes.
¿Y por qué no?
Pues porque no te espera nada bueno con él.
¿Y tú qué sabes?
Pues no te he dicho que soy tú, pero en el futuro.
¿Y si yo te digo que soy la reina Leticia, me vas a besar la mano?
Uf, qué dura de mollera eres. Mira, estás soñando, así que da igual. Tú, hazme caso, que no tengo mucho tiempo.
Bésame la mano, que soy tu reina.
Dame, anda. ¡Mua! ¿Contenta? Vale, ahora escúchame bien. En cualquier momento, desapareceré. Solo se puede viajar en el tiempo unos minutos. Y nunca sabes cuánto va a durar. No le escribas a Jesús nunca más. Ese tío no vale un duro. Escríbele a Sergio, tu amor del colegio. Ahora está soltero. Y mañana, si quieres, hacerte rica jugar al Euromillón con los números. 2, 16...
¿En serio que se ha ido a mitad de decirme el Euromillón? ¿Y me dice primero la chumina de Jesús? Me cago en mis sueños de mierda y en mi yo futuro. ¿Será posible? Bueno, le voy a escribir a Jesús al menos que es verdad que estaba enamorado de él. A ver si está libre el viernes.
No, no le escriba ese mensaje.
¿Pero tú quién eres ahora?
¿No te acuerdas de mí? Soy tú.
¿Mi hija del futuro?
No, soy tú en el pasado, cuando estabas en el colegio.
Bésame la mano.
¿Qué dices?
Nah, cosa mía. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres tú?
Te noto un poco de mal humor. ¿Es que te pillo en mal momento?
Sí, vente mañana. Que justo iba a escribirle un mensaje a Jesús y me iba...
Es verdad, no le escribas ese mensaje.
¿Y por qué? Si tú vienes del pasado, no sabes nada de lo que va a pasar.
Ya, pero sí recuerdo cosas que tú has olvidado y por eso estoy aquí. En el colegio tuviste una historia muy chunga con Jesús. Y tuvimos que encerrar en tu mente varios recuerdos para que no sufriera un trauma.
¿En serio? ¿Cómo que tuvimos? Pero, ¿tú qué locura de sueño es?
Mira, es muy complicado de explicar y no tengo mucho tiempo, así que por favor confía en mí. Si quieres un novio, puedes pensar en Antonio, que siempre ha sido bueno conmigo, contigo.
Antonio se echó a las drogas y está fatal.
Vaya, jo, era tan apañado. Bueno, lo siento, me tengo que ir.
Oye, por casualidad, tú no te sabes el Euromillón de mañana, ¿no?
¿Qué es el Euromillón?
No. Déjalo, no importa.
Está muy gorda, ¿no? ¡Oh!
Vaya bicho malo que estaba hecha. Vale, pues no le escriba a nadie esta noche. ¿Ya estamos contentos todos?
Hola, soy tú, en un universo alternativo.
No. Esto ya sí que no. Estoy muy cansada y me quiero acostar. Vete por donde has venido. Que aquí el único universo alternativo que hay es este.
Pero es que...
¡Que no! ¡A pastar!
Pero el Euromillón de mañana...
Respiro y hay cristales en el aire. Veo algo que se muere cuando abro la ventana, pero no le importa a nadie. Aspiro el humo de las fábricas. Siento el ruido de las máquinas. Voy dejando lo que soy en las esquinas. La ciudad, los humanos, sus problemas. Mi ansiedad, sus poemas, el presente siempre a medias. Dolor que es miedo, que es medio vivir, del tedio al odio, del odio al amor. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago así? ¿Quién soy? No sé dónde estoy. Me duele el pecho de guardar tantas cosas, algunas mías, algunas tuyas, otras preciosas. merecer hacer, no merecer. Todos parecen, todas quieren ser y nadie está. Todos tener, pero nadie da. Todos llegar, pero nadie va. Nadie nunca nada. Me cuesta respirar, me faltan los alientos. Espero los cantos, los cuantos, los me llevan los vientos. Volver a caer, cambiar con el tiempo. Sola escribiendo, sola solo, con palabras, dudas, miedo. Más daños, más años.
Bueno, volvemos. ¿Cómo ha sido eso? La aparición.
Viaje en el tiempo.
Vea.
Eso.
Esos efectos de Fornia al.
Tenemos la magia también de hacer que desaparezca, ¿eh? ¿Quién está hablando?
El autor. Quiero saber los números del Euromillón. O
sea, todos queremos saberlo.
Este viernes es una locura. Imaginaros que a alguien le toca los 247 millones que debote, ¿eh?
Y le hemos dado tres números, por lo menos. Bueno, el. Sí, el lo decir Eli.
Pues eso, que el autor no está con nosotros y le mandamos.
Bueno, lo ha dicho así.
No está con nosotros hoy, en este momento.
No ha podido venir.
Pues le mandamos un saludito desde aquí. Sí. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra interpretación y que nos ponga luego las faltas.
Sí. Un abrazo para nuestro compañero Carlos, que es un artista también. No veas qué relato más chulo ha hecho.
Ahora le vamos a obligar a que haga más cositas de estas porque creo que quedan muy bien en la radio y muy divertidas, ¿no? Y yo me he pensado que era el nuevo Charles Dickens con el cuento de Navidad y esas apariciones del presente.
Pero ¿cómo
futuro.
¿Cómo ha cambiado el cuento,
¿Cómo ha cambiado el cuento, no? Sí. Ahora hay viaje en el tiempo y.
La prioridad.
Y el mundo
ya no es el amor.
Y el multiverso de la locura. Bueno, pues tenemos que ir despidiendo, ¿no? Ha sido un programa muy entretenido. Tenemos que darle las gracias a Pepe Balaguer por su visita, encantado de estar con nosotros y de participar y colaborar y de darnos tu poesía. Y estamos deseosos de volver a vernos dentro de un mes, seguramente sea el último miércoles del mes de abril. Hay que ajustar agendas que las tenemos apretaditas, porque mire, ya lo he dicho antes.
Vamos a hacer algo flamenquillo, que luego viene San Marcos y el despelote.
Pues sí. Tenemos fiesta, tenemos teatro, tenemos San Marcos, tenemos muchas cosas. Y el Club Literario Calíope está en muchos berenjenales. Así que muchas gracias a Radio Ejido por tenernos otro día más aquí y hasta luego.
Adiós.
La oscuridad me cubre, pero el sol alumbra. Hay una luz que no puedo explicarte, aunque parezca triste. Aunque esto parezca triste, hay una luz que se resiste. Hay una luz que se resiste. Necesito ver el vuelo de los pájaros, la ciudad a lo lejos, los ojos cerrados. La ansiedad sube desde el asfalto, tras las ventanas abiertas, vidas extrañas, dueños de nada. Detrás de cada puerta un oído que escucha una palabra, que escucha un ruido, que siente el asedio. Te han enseñado a amar, pero nadie te enseñó lo desconocido. Nadie dijo raro, loco. Nadie habló de lo anormal, de lo prohibido. Todo era neutro, pulcro. La moral que te enseñaron guardaba un cuchillo. La vida un cuello de tallo. La historia hizo mella. Prendí la llama y vi cómo. Todos callaron, nadie te dijo. Tus problemas eran páginas llenas de historias sobre las que caminas. Da igual, todo vuelve a empezar, dicen algunos. Otros, todo termina.